Mi padre mencionó esta mañana que los jóvenes van a estar leyendo un libro este año llamado El Progreso del Peregrino. Y él les contó un poco de algo que pasa allí. Y quiero leerles solamente una porción muy pequeña de algo más que pasa. Al principio del libro hay un hombre, es un libro de ficción, una alegoría, que no, es una representación de la vida cristiana. Y habla de un hombre que está en la ciudad de destrucción y está saliendo de ahí, pero tiene una carga muy grande y ha escuchado de que esa ciudad va a ser destruida y quiere salir, pero no está seguro exactamente qué hacer. Y saliendo se encuentra con dos personas, uno se llama Obstinado y el otro Flexible. Y los dos empiezan tratando de decirle, no debes ir, eres loco, si vayas de aquí, aquí está cómodo, ahí no sabes lo que vas a encontrar. Y Obstinado finalmente dice, ok, si quieres ir, vayas, pero eres loco. Y Flexible es una persona, como es su nombre, Flexible, y cuando escucha a Cristiano dice, ok, vamos a tratar eso. Entonces empiezan a andar juntos y el Cristiano empieza a hablarle de lo que le espera al final del camino, de calles de oro, de una ciudad celestial donde no va a haber tristeza. Y Flexible está muy emocionado y está alegre de juntarse con Cristiano y empiezan a andar allí, pero entonces algo pasa y dice el autor, entonces vi en mi sueño que justamente cuando habían terminado esa charla, se acercaron a un pantano muy fangoso que estaba en medio de la llanura y descuidadamente ambos cayeron de repente en el lodazal. Y el nombre del pantano era Desaliento. Allí, por lo tanto, se revolcaron durante un rato, quedando gravemente embarrados por el fango. Y Cristiano, debido a la carga que llevaba a sus espaldas, comenzó a hundirse en el pantano. Flexible dice, ajá, vecino Cristiano, ¿dónde estás ahora? Cristiano responde, verdaderamente no lo sé. Y Flexible dice, ¿es esta la felicidad de la que me has hablado todo este tiempo? Si tan mal lo pasamos desde el principio, ¿qué podemos esperar entre ahora y el final de nuestro viaje? ¿Qué pueda yo salir de aquí con vida? Y podrás poseer para ti solo ese hermoso país. Y al decir eso, hizo algunos esfuerzos desesperados y salió del fango por el lado del pantano que estaba más cercano a su propia casa. Después se fue y Cristiano no volvió a verle. Vemos que Flexible, cuando todo va bien, cuando está escuchando las cosas buenas, está contento de seguir con el camino. Pero tan pronto como cae allí en problemas, en dificultades, ya dice, ya no más, ya no quiero seguir más, porque no tiene fe que la palabra que fue escrita en verdad era cierta. Entonces vemos que la misma cosa tristemente pasa con David. Al principio, aunque llega a ser un hombre conforme al corazón de Dios, aunque ha ganado algunas victorias muy grandes en contra de Goliat y otras cosas, ya que está huyendo de Saúl, ya que sabe que en cualquier momento puede ser muerto por los soldados de Saúl, ya no sabe qué hacer, ya tristemente empieza a tomar algunas decisiones que muestran su falta de fe. Y tenemos que ver en ese pasaje que fidelidad en dificultades requiere fe. Tan simple así, fidelidad en dificultades requiere fe. Flexible no tenía fe que la palabra era correcta porque las circunstancias eran difíciles. Entonces él pronto dejó el camino y regresó a la ciudad. Y muchas veces así somos nosotros. En los tiempos buenos es fácil seguir al Señor y hacer lo correcto. Pero cuando vienen las dificultades, cuando vienen las pruebas, a veces dejamos de hacer lo correcto porque no tenemos fe en la palabra de Dios. No tenemos fe en el Señor que Él puede seguir ayudándonos a hacer lo correcto aún en los tiempos difíciles. Entonces esta noche queremos mirar tres diferentes maneras en que nosotros debemos ser fieles y no seguir el ejemplo de David en ese caso. Vamos a empezar a leer aquí en 1 Samuel 21, versículo 1. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo, y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto, y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío. Y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que tengas. Vemos aquí primeramente que David va y en vez de decir al sacerdote la verdad, que él está huyendo del rey, le dice una mentira. Le dice que el rey le ha enviado. No sabemos por qué dice esa mentira. A lo mejor está pensando que él no quiere que si él dice la verdad, el sacerdote no le va a ayudar. Y va a tener que huir a otro lugar o va a decir al rey y van a venir y matarle. Pero no está confiando en Dios, no cree que Dios le puede guardar. Entonces él piensa que la única manera que puede escapar de esa situación es por medio de mentir al sacerdote. Y vemos aquí la primera cosa que encontramos, que tenemos que entender, es que requiere fe para decir la verdad en vez de solamente escapar de la situación. Hay muchas situaciones en nuestras vidas, especialmente en tiempos difíciles, cuando vamos a estar tentados a mentir para poder escapar. Y cada vez que hacemos eso, estamos diciendo a Dios, mira Dios, yo no creo que tú tienes el poder para librarme de esa situación. Entonces yo voy a quebrar tu ley y yo voy a mentir para poder escapar. Y eso es lo que estaba haciendo David. Aunque muchas veces en su vida hizo lo correcto, aquí muestra que aún los mejores seguidores de Dios pueden fallar en los tiempos difíciles y pueden caer en tentación. Sabemos de otro, antes de David, otro gran hombre de fe que hizo lo mismo para poder escapar de una situación difícil. Y lo hizo 2 veces. Y aún enseñó a su hijo a hacer lo mismo. Y ese hombre se llamó Abraham. ¿Recuerda a Abraham cuando estaba yendo de viaje y una vez fue a un rey y otra vez a Faraón? Y las 2 veces dijo a su esposa, mira esposa, por favor dígales que eres mi hermana. Porque sí estaban, eran de relación por alguna manera, entonces eran como medio hermanos, en ese día era diferente. Entonces dijo, no es una verdad, no es una mentira completa, pero de esa manera no me van a matar porque eres tan hermosa y para tomarte de mí. Y 2 veces Abraham hace eso. Y las 2 veces cosas muy malas pasan por causa de eso y se meten muchos problemas. Pero no aprende su lección y aún enseña a su hijo a hacer lo mismo. Y su hijo más tarde hace lo mismo. ¿Por qué? Porque aunque era un hombre de fe, cuando vino las dificultades pensó, tengo que mentir para salir de esa situación. Y aquí vemos varias versículos de la Biblia que hablan de eso. Yo sé que probablemente la mayoría no lo pueden leer, pero en Salmo 119, 163 dice, la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Es interesante que ese Salmo probablemente fue escrito por David. Y David mismo reconoce en otros tiempos que la mentira es algo que Dios aborrece y nosotros debemos aborrecer. Pero en ese momento de dificultad piensa que es la única manera para salir. Proverbios 12, que fue escrito por su hijo Salomón, dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Otro proverbio que es muy interesante, pensando en el hecho de que David iba a llegar a ser el rey, dice en Proverbios 17:17, no conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Los líderes en especial deben ser conocidos por su honestidad. Deben ser conocidos por decir la verdad aún en tiempos difíciles. Pero lastimosamente aquí vemos que David no hizo eso. Y la razón más grande por qué debemos siempre decir la verdad, Hebreos 6:18, para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Qué bueno saber que Dios nunca mienta, que todo lo que Él dice es verdad porque su carácter es verdad. Y si somos sus hijos, si hemos sido salvos, debemos con la ayuda de Dios buscar su ayuda para reflejar su carácter al mundo y siempre decir la verdad, aún en tiempos difíciles. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, si yo no miento a mi jefe para decirle que he cumplido el trabajo cuando todavía no está cumplido, a lo mejor no me da la promoción y no puedo proveer tanto por mi familia. Entonces, en ese caso, lo voy a terminar justo después que sale, nadie va a saber, está bien si digo una mentira pequeña. Muchos piensan, bueno, si no miento a mi esposa acerca de mi pasado, a lo mejor me deja, o a lo mejor no me ama tanto, piensa mal de mí, y tengo que hacer eso. Muchos jóvenes piensan, bueno, si no miento a mis padres acerca de lo que pasó en la fiesta anoche, nunca me van a dejar ir a otra fiesta con mis amigos. Entonces nada va a pasar, la próxima vez no voy a una fiesta así, pero tengo que mentir esta vez, porque si no, cosas muy malas van a pasar. Muchos piensan, bueno, si no miento un poco en esa aplicación al trabajo, diciendo que he hecho cosas que no he hecho, haciéndome ver un poco mejor que soy, no voy a poder tener el trabajo y ya que va a pasar, no voy a poder pagar la casa y todo va a ir mal. Muchas personas piensan, bueno, está bien si miento un poco mis impuestos, si cambio algunas cosas, si digo que he hecho cosas que no he hecho y de esa manera puedo proveer mejor para mi familia, aún dar más dinero a la iglesia. Y muchas veces la razón por qué decimos esas cosas es que estamos mostrando nuestra falta de fe. Si creemos que la única manera de salir de la dificultad es mentir, estamos diciendo, Dios, tú no tienes poder para ayudarme aún si digo la verdad. Tengo que mentir, tengo que pecar en contra de tu ley para salir, porque tú no me puedes ayudar a salir de esa dificultad. Y nosotros tenemos que reconocer que requiere fe para decir la verdad en vez de escapar de esa situación. Y tenemos que mirar a Dios y pedir que Él nos dé esa fe, porque fidelidad en dificultades siempre requiere fe. Seguimos leyendo, versículo 3. Dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Pero lo daré si los criados se han guardado, a lo menos, de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros, ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos, hablando de sus cuerpos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Entonces vemos aquí que pide pan. Ahora ese pan que estaba allí, la ley había dicho que era solamente para los sacerdotes. Entonces, según la ley, solamente los sacerdotes podían comer ese pan. Ahora, eso es un pasaje un poco interesante porque el Señor Jesús habla de esa situación en el Nuevo Testamento. A lo mejor algunos se recuerdan, los discípulos estaban pasando el día sábado, el día especial para los judíos, por un lugar donde estaba un poco de grano creciendo. Y sacaron el grano y empezaron a quitar lo de afuera del grano para poder comerlo. Solamente un poco así pasando para poder comer. Y los fariseos vieron eso y dijeron, mira, sus discípulos están quebrando la ley. Y él responde, mira, ustedes miren a David como un héroe de la fe, pero él hizo casi lo mismo cuando tomó un pan que solamente era para un sacerdote. Ahora, hay diferentes interpretaciones de eso. Algunos piensan que Cristo está diciendo, hay veces cuando, y sigue ahí hablando del sábado, fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, diciendo que Dios quiere usar esas cosas para ayudarnos. Algunos lo piensan que eso significa que Cristo estaba diciendo que básicamente hay situaciones cuando la ley fue escrito y no tenemos que seguir la ley de una manera rígida como hacían los sacerdotes, como hacían los fariseos. Y hay maneras que cuando, si tenemos que perder la iglesia para salvar una vida que está al lado, que tenemos que hacer eso. Y hay veces hay cosas más importantes, como comer y sobrevivir. Otros piensan que Cristo no está diciendo que lo que David hizo estaba bien, solamente estaba diciendo los fariseos no están consecuentes. Están diciendo en esa situación que los discípulos están bien, pero dijeron que David estaba bien en comerlo cuando los discípulos no. Y no miraron su propia hipocresía. Sea lo que sea, él toma ese pan, ustedes pueden decidir si fue correcto o no tomar el pan. Pero eso no es lo que quiero enfocarme. Seguimos leyendo el versículo 7. Dice en versículo 7, y estaba allí aquel día, detenido delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doc, Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelec, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Entonces vemos aquí que David está muy enfocado en tener todo lo que necesita para huir. Necesita comida, entonces está buscando comida. No le importa si es correcto o no tomarlo, quiere tomar la comida. Pues necesita arma, entonces busca arma del sacerdote. Pero mientras que está haciendo esas cosas, se ve una persona ahí. Y es muy interesante que menciona eso, parece fuera, ¿por qué menciona a esa persona que tiene que ver con la historia? Bueno, vamos a ver que en el próximo capítulo esa persona tiene mucho que ver con la historia. Y vamos a ver que esa persona va a causar mucho mal a los sacerdotes que estaban ayudando a David. Y aún David mismo dice después, cuando él vio a ese hombre, sabía que ese hombre iba a hacer mal a los sacerdotes. Pero él estaba tan preocupado de buscar cosas para él mismo que ni pensó a lo mejor sí pensó, porque luego dice que lo pensó. No estaba preocupado por las necesidades de los sacerdotes para proteger a ellos. Estaba preocupado de sí mismo. Y por eso causa mucho daño, como vamos a ver la próxima vez, a los sacerdotes por su egoísmo, por preocuparse solo por él mismo. Entonces, la segunda cosa que vemos es que no solamente requiere fe para decir la verdad en vez de escapar. En segundo lugar, requiere fe para pensar en otros en vez de uno mismo. Cuando estamos pasando por dificultades, siempre queremos solamente pensar de nosotros mismos. No queremos pensar de otros. Y eso es lo que David estaba haciendo. Mira, Saúl está tratando de matarme. A lo mejor ese hombre es malo, a lo mejor va a hacer algo malo. Pero ahora estoy preocupado por mí mismo. Me va a matar, tengo que huir, no tengo tiempo para pensar en otros. Y así somos muchas veces como David. Y requiere fe para pararnos y decir, aunque me matan, yo voy a preocuparme de otros. Yo voy a pensar en las necesidades de otros. Este fin de semana fuimos al campamento con los jóvenes y el pastor de la iglesia americana, el que está encargado de la escuela, Pastor Austin, muchos de ustedes le conocen o han escuchado de él, que tiene cáncer. Y acaba de ir al doctor y parece que a lo mejor está poniendo aún peor el cáncer y está muy, muy débil en estos días. Pero aunque está muy, muy débil, aunque muchas veces ni tiene fuerza para hacer muchas cosas, todavía cuando estábamos ahí en el campamento, me estaba hablando de su preocupación por los jóvenes, me estaba hablando de otros pastor que está en San Francisco, que está muriendo de cáncer, aunque él mismo también, él dijo, yo quiero ir para visitar a ese hermano. Y aunque él tiene muchas preocupaciones por sí mismo, él piensa, y todos los que le conocen van a saber eso, y toma mucho tiempo y mucha preocupación por las necesidades de otros. Aunque muchas veces las necesidades de otros son mucho más pequeñas que sus propias necesidades. Y así debemos ser nosotros. Nosotros debemos estar más preocupados por otros en vez de nosotros mismos. Y eso es sumamente difícil cuando estamos nosotros pasando por tiempos difíciles como David. Pero otra vez, nuestro ejemplo mejor es Cristo. Cuando Cristo estaba pasando por el tiempo más difícil de su vida, estaba ahí en la cruz del Calvario. Varias veces en la cruz del Calvario pensó en las necesidades de otros. Vemos aquí en Lucas 23:34, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando estaba en la cruz, en vez de pensar de sí mismo y todo el dolor y todo lo que él estaba pasando, él estaba pensando en la necesidad espiritual de las personas que estaban matándole. Lo mismo dice en Lucas 23:43, unos versículos después, hablando del ladrón que antes estaba burlándose de él, pero ya viendo que él en verdad era Dios, pide que se acuerde de él cuando va al paraíso. Y él dice a ese ladrón: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estaba pensando en un ladrón que antes se burlaba de él, que nadie más ni pensaba en él, pero Cristo, en vez de pensar en su propio dolor, pensaba en la situación espiritual del ladrón que estaba a su lado. Lo mismo otra vez en Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Ya Juan después, hijo, he ahí tu madre. Básicamente estaba diciendo: mira, quiero que alguien cuide de mi madre. Aunque yo estoy muriendo en dolor increíble, físicamente, espiritualmente, separado de mi Padre Celestial, estoy preocupado por mi madre. Y quiero que alguien cuide de él después de mi muerte. Entonces vemos que eso debe ser nuestra actitud. Debemos estar preocupados por otros, aun cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Y ese toma un amor sobrenatural. Naturalmente, solamente nos preocupamos por nosotros mismos. Dios tiene que hacer esa obra en nuestro corazón. Dios tiene que hacer la obra cuando el joven está cansado y llega de la escuela después de estudiar todo el día. Y él solamente piensa que mi madre debe tener la comida, mi madre debe estar sirviéndome a mí, y la madre ha estado trabajando todo el día y cansada. Y el joven debe pensar en sus padres y decir: oh, madre, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Puedo lavar los platos? ¿O puedo ayudarte a cocinar algo o hacer algo? Es difícil para los jóvenes pensar en otros cuando ellos están cansados o han pasado por tiempos difíciles. Igual con los padres. El padre llega del trabajo cansado, a lo mejor ha tenido un día muy difícil, muchos problemas en el trabajo, pero debe pensar también en los problemas que tiene su esposa y sus hijos y preocuparse por otros. Lo mismo con personas que tienen problemas de salud. Es muy difícil cuando uno tiene problemas de salud de pensar en otros. Pero aun cuando nosotros estamos sufriendo, debemos estar orando y pensando y amando a otros que están en la misma situación que nosotros. Y pensando en ellos, los que están pasando por necesidades financieras. Es muy difícil a veces dar diezmos o dar dinero a los misioneros. No pensamos en que los misioneros también tienen que comer. Y ellos también tienen necesidades físicas. Solo pensamos en nosotros mismos y en nuestras necesidades financieras. Lo mismo muchas veces con padres cuando tienen hijos que son rebeldes y están preocupados por sus hijos. Deben pensar en los otros padres de la iglesia y orar por ellos y animar a ellos también. Si en verdad queremos servir al Señor, tenemos que tener la fe para pensar en otros, aun mientras que nosotros estamos sufriendo. Requiere fe para decir la verdad en vez de escapar. Requiere fe para pensar en otros en vez de solo en uno mismo. Y para terminar, versículo 10... dice: levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Ahora, eso es muy interesante por muchas razones, pero acaba de ir al sacerdote y agarrar la espada de Goliat. ¿De dónde era Goliat? De Gat. Entonces él piensa: yo voy a tomar la espada del héroe de Gat que yo maté, y yo voy a tomar esa espada y ir a ellos con la espada de su héroe que yo maté para buscar ayuda. Qué sabio es David, ¿verdad? sigue y dice en versículo 11, y los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? No sabemos si ellos ya sabían que él había sido ungido, solamente como él había ganado mucho, hablan como él es rey. ¿No es este de quien cantaba en las danzas, diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Seguramente David quería matar a esas mujeres que cantaron eso. Porque primeramente Saúl le quiere matar porque esas mujeres cantaron eso. Y ya los filisteos le quieren matar porque las mujeres cantaron eso, ¿verdad? Versículo 12. Y David puso en su corazón esas palabras. Y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas. Y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquís a sus siervos, he aquí, ¿veis este hombre? Es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos? Porque hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí. ¿Había de entrar este en mi casa? Interesante que David hace algo loco y entonces tiene que parecerse loco para escapar de la cosa loca que hizo. ¿Y cuántas veces somos así, verdad? Nosotros, para poder escapar de una dificultad, hacemos algo loco. Regresamos al enemigo. David, que había matado a muchos filisteos, ya va a los filisteos para buscar ayuda. ¿Por qué haría alguien así, algo así? Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Porque requiere fe, no solamente para decir la verdad en vez de escapar, para pensar en otros en vez de uno mismo. Finalmente requiere fe para huir a Dios en vez de al mundo. David pensó, bueno, yo puedo ir a los filisteos, ellos me van a proteger. En vez de ir a Dios y pedir sabiduría de Dios para poder saber qué hacer por su voluntad, va a los enemigos de Dios para pedir ayuda de ellos, y no va muy bien. Y eso siempre es lo que pasa. Cuando regresamos al mundo para tener sabiduría del mundo, para poder arreglar nuestros problemas cuando vienen las dificultades. Entonces tenemos que huir a Dios en vez de regresar al mundo. Y eso es exactamente lo que hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto. Y finalmente, después de ver las 10 plagas, después de ver el mar rojo partido en dos, después de ver tantos milagros en el desierto, maná del cielo y agua de la roca, después de ver a Dios hacer muchos milagros para ellos, ellos llegan allá a la tierra prometida y envían 2 espías. 10 espías regresan y dicen, la tierra es buenísima, pero hay muchos gigantes, es imposible. No lo podemos hacer, regresemos a Egipto. 2 espías, Josué y Caleb, dicen, no, Dios nos ha ayudado hasta aquí, que entramos. Pero el pueblo escuchó a los 10 espías, y eso es lo que dice en Números 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Cuando vienen los problemas, ¿qué hacemos muchas veces? Huimos a Egipto. Regresamos a las mismas prácticas que el Señor nos ha salvado. Y pensamos, bueno, yo traté de confiar en el Señor para poder enfrentar mis problemas y dormir, pero ya no sirve, ya regreso a los psicólogos y a las drogas, y a lo mejor esas cosas me calman, porque el Señor no puede. Muchas veces nosotros decimos, miro, traté de ir a la iglesia y ser fiel a Dios, pero ya tengo muchos problemas financieros y mejor regreso a trabajar todos los días, todos los domingos, porque el Señor no me puede proveer, tengo que regresar a hacer lo que hace el mundo. Muchos piensan, bueno, yo he tratado de confiar en el Señor, ya tengo muchos problemas en mi matrimonio, mejor divorciarme, dejar a mi esposa y ir y vivir como yo quiero. Muchos dicen, bueno, a lo mejor he tratado de tratar con mis problemas, dificultades, mejor regreso a la cerveza para olvidarme de todo lo que está pasando. Otros, muchas veces jóvenes, tratan de hacer lo correcto, tratan de separarse de lo malo, pero miran al grupo de amigos ahí en la escuela que no conocen al Señor, que se burla de lo correcto. Y después de un tiempo, cuando vienen las dificultades y las burlas, dicen, no, mejor más fácil solamente juntarme con ese grupo. Mejor solamente juntarme con los que no aman al Señor y hacer lo que ellos hacen. Es más fácil regresar al mundo. Toma fe para confiar en Dios en medio de las cosas, para decir, Señor, tú me has ayudado en el pasado, tú me puedes ayudar ahora. Para terminar esta noche, miramos a Salmo 34. El Salmo 34 es un salmo que hemos memorizado en el pasado, pero es interesante porque ese salmo fue escrito justo después que el Señor en su misericordia libró a David de los filisteos. Y es como David finalmente se da cuenta de sus errores. Y da gracias a Dios que aunque él falló a Dios, como muchas veces nosotros hacemos, Dios todavía tuvo misericordia de él y le salvó. Aunque no lo merecía, aunque había confiado en sí mismo en vez de confiar a Dios, Dios todavía le ayudó y ya reconoce que necesita ir a Dios. Y eso es lo que dice justo después que eso pasa. Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Vamos a bajar a versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Es como finalmente, después de hacer tantos errores, finalmente reconoció que es mucho mejor depender en Dios en las dificultades que depender en uno mismo. Y que requiere fe para ser fiel en las dificultades. Versículo 11 dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Bueno, parece que finalmente David aprende por errores, como muchas veces nosotros hacemos, la verdad muy importante. Versículo 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Él aprendió que hablando engaño no ayuda. Solamente le ponen más problemas, como vamos a ver en el capítulo que viene. Y vio que confiar en Dios es mucho mejor que tratar de escapar por mentira. Confiar en Dios y ayudar a otros es mucho mejor que solamente ser egoísta y siempre enfocarme en mí mismo. Confiar en Dios es siempre mejor que ir a las maneras del mundo para escapar de los problemas. Y finalmente aprendió su lección, pero primeramente tuvo que pasar por muchas dificultades. Y como vamos a ver la próxima vez, no solamente él, pero causa mucho dolor a muchas otras personas por no confiar en Dios. Y eso es lo que va a pasar con nosotros. Cuando no confiemos en Dios y hacemos las cosas de nuestra manera, no solamente afecta a nosotros, afecta a nuestros padres, nuestros hijos, nuestros compañeros, otros en la iglesia. Entonces, al final de lo que leímos, aunque flexible regresa cuando hay problemas, el cristiano sigue adelante, aun cuando está hundiendo, sigue adelante. Y Dios manda a alguien llamado Socorro, un ayudante para librarle. Y le saca y le dice, ¿por qué estás aquí? Y el cristiano dijo, bueno, tenía que pasar por aquí. Y Socorro dijo, ¿no viste? Hay una senda que va por en medio. Y si estabas mirando, podrías ver la senda que Dios puso ahí en medio de esa dificultad. Y siempre hay una senda, hay un camino ahí donde hay seguridad aún en medio de los problemas si miramos al Señor. Fidelidad en dificultades requiere fe. Oremos. Padre, gracias.